Para romper el hielo, si querés, la primera pregunta tiene que ver con cómo ves la situación. Por ahí, si querés en el mundo, pero me parece mucho, pero más en nuestro país, de la cantidad de infectados que tenemos, si era lo que te esperabas, si obviamente, bueno, al principio de la enfermedad nadie sabía muy bien cómo iba, pero si estamos más o menos por el rumbo que vos más o menos pensabas que íbamos a ir y cómo lo analizás.
Bueno, Inés, me querés catapultar de Radio Azul al mundo.
Me
¡Bravo!
encanta.
Esa es la juventud, esa es la juventud. Bueno, voy a hacer un paneíto. Hay cosas que se saben, cosas que no se saben y cosas que están por averiguar y cosas que hay que mirar desde otro ángulo. Yo les recuerdo que mi primera especialidad fue la pediatría y después de ahí me fui a la medicina preventiva y social, a hacer un posgrado que es higiene, medicina preventiva y social de 2 años, con todos los requisitos para adquirir una certificación de especialidad, como exámenes parciales, finales y tesis. Entonces era de la cátedra de la Facultad de Medicina de la UBA. Lo digo para que uno vea desde dónde voy a hablar. Aparte de que, obviamente, tengo mi ideología y desde esa mirada social miro, evalúo, proyecto una salud diferente para todos, porque realmente la salud de la población, no del mundo, pero bueno, podríamos decir del mundo también. Porque todo se repite y se repite de acuerdo a la distribución de los recursos en la población y a la diferente distribución de los recursos que cada país produce, de cada provincia, cada municipio produce. Entonces, esa distribución irregular, inequitativa, es la que produce el distinto impacto en la salud de la población. Es así. Lo mires por donde lo mires y miro tu mapa del mundo, Inés, y lo veo y se repite lo mismo. Ese gran mapa que tenés ahí atrás. Bueno, y se repite, lo mires donde lo mires. Lo que pasa en una villa de capital pasa en provincia, pasa en Jujuy, pasa y el gran plano que uno tiene que mirar, el gran marcador que uno tiene que mirar es ese, y cuál es la población excluida y qué tan excluida esté, y cuáles son todo el abanico de variables que hace que la califique uno como excluida, ahí mirando esos gradientes vas a ir viendo el daño. El otro punto que desde donde yo miro, ahora sí, un punto técnico, es la gestión de riesgos. Hay un montón de cosas que muchas veces el militante social, político, mira y hasta tiene como un cierto, no sé si decirlo, desprecio, no es la palabra desprecio, pero a veces no llega a valorar los marcos teóricos que hay, inclusive de la Organización Mundial de la Salud. Hay marcos que parece que los escribió el Che Guevara, te lo puedo asegurar, ¿viste? Uno no puede creer. Entonces la Organización Mundial de la Salud te habla de la inequidad en salud, la desigualdad, la inequidad sanitaria. La Organización Mundial de la Salud. Y después de escribir 1000 hojas y de hacer investigaciones, te lo hago muy resumido, llega a la conclusión que es un tema político, llamando político a la distribución del poder, del poder de decidir. Digamos, todo el gradiente en realidad se va produciendo por los excluidos, excluidos por etnia, económicos, por ideología, por religión, por género, por edad, hay todo como un gradiente de calificación del individuo, de los individuos de una sociedad. Bueno, ese gradiente es el que luego dibuja la inequidad sanitaria, económica, social, etc. Bueno, entonces ese es de donde yo miro las cosas. Entonces, volviendo a tu pregunta que quedó media perdida en el mundo, aunque no lo creas, estoy yendo ahí. El tema pasó lo que tenía que pasar. ¿Sorpresa? cero. Para mí, cero sorpresa. Iba a pasar porque ya nos pasó. Cuando tuvimos la epidemia de cólera en la década del 90, cuando tuvimos la epidemia de hepatitis A en el 2004, cuando tuvimos el dengue en el 2009 y en el 2016, siempre se dibuja el mismo mapa, siempre el mismo lugar, siempre la misma población. No me sorprende, no me sorprende, sí me indigna mucho. Uh-huh. Y también, no me llama la atención las respuestas de ciertos gobiernos con su ideología. Pero me desespera no poder comunicarle esto al militante de la oposición, el militante que tiene que abrir el nuevo camino. Y con dengue sufrí mucho. Te lo digo seriamente, sufrí mucho, me enojo, porque a veces cuando me frustro cuando de los que espero no va, comprendo, pero comprendo que no hay una cultura de la salud, de la prevención, de la planificación. Esto lo tenemos que instalar, y instalar en una oposición ideológica constructiva, en horizontal. Entonces, hay que empezar a pensarlo, y hay que salir del palo, porque el palo no siempre tiene personas que tengan otra mirada, una apertura, y que muchas veces me duele mucho que te llamen, o alguna gente que hace gestión partidaria, te llame para esto, para el otro, luego te coopte los conocimientos que vos tenés, repite la frase, pero las frases están vacías. Digamos, vos ves que usan tus frases en lugares, o que luego ellos dan la charla sobre lo que vos le enseñaste o compartiste, está todo vacío. Está vacío porque se hace en un contexto de lucha partidaria y no de lucha constructiva. Entonces, eso me decepciona mucho, y siempre sigo en la búsqueda. Como le decía a otro grupo que me llamó hace un rato, de la Comuna 9, estoy buscando el nido donde poner el huevo. Ahora, el huevo yo lo pienso como un pollito futuro, ¿no? Obvio. Un pollito, un avestruz, un águila, no sé, un cóndor. Estaría bueno un cóndor que con ese vuelo, con esas alas amplias, ese vuelo que a veces ¿qué es lo que me interesaría del cóndor ahora que lo pienso? Me interesaría el tema de... Esto se está yendo a cualquier lado, ¿no? El tema... ¿Qué es lo que me gusta del cóndor? Es otra cosa que me encanta. Es el gran desplazamiento con poca energía. Entonces, yo creo que ese huevo que me imagino de donde saldrá el cóndor argentino, andino, lo pienso como alimentado con todo lo que hay, todo lo que tenga cada uno, todo tiene una parte que va a ser nutritiva y que va a ayudar a que ese cóndor vuele alto, lejos, mucho tiempo y con el menor desgaste de energía, porque realmente veo a la población muy desgastada, está muy desgastada, y obviamente el desgaste también se va produciendo según el gradiente de distribución de accesos a los derechos. Entonces, nada me asombró, esto está como tenía que estar, en ciudad sobre todo, y en el tema a nivel nacional veo que rápidamente, vi con mucho gusto que rápidamente se tomaban las medidas internacionales, porque hay la epidemiología, el control de enfermedades, sobre todo basado en la hipótesis de guerra bacteriológica. Ya estaba construido desde el año 2000 un sistema de alerta temprano, con un marco teórico y práctico de aplicación de control de la difusión de ese tipo de epidemias. Estoy hablando del marco de la guerra biológica. Entonces, ya había un entrenamiento para ese tipo de sucesos. Y Lo que sí era muy raro, el germen. El germen era muy raro, no se conocía. Si bien uno lo puede encuadrar dentro de las enfermedades de transmisión respiratoria, como fue el H1, el N1, el SARS, la gripe porcina, aviaria, etcétera, etcétera, había mucho que aprender de la clínica, de las formas de presentación, de las formas de la transmisión, si había algunas nuevas formas de transmisión, y sobre todo lo que todavía no se encuentra es el tratamiento. Hay muchos estudios, como ustedes saben, muchos estudios, hay que decirle a la población que son estudios, que son investigaciones, muy promisorias algunas. La vacuna, que era la otra cosa que a Inés le interesaba también, está lejana, y me gustaría que uno sepa que cuando uno encara algo, cuando uno quiere evitar la ocurrencia de algún daño a la población, tiene que empezar por las condiciones sociales de vida. No tiene que empezar con una vacuna, obviamente que después va la vacuna. Pero esto se inicia con un grupo de población que vos la conocés, que sabés en qué punto de condiciones de vida y de salud se encuentra, y vos empezás ahí, pero lo que vos tenés que ir a buscar, suponete que vos ves, por ejemplo, que Jujuy y Salta tienen la mayor cantidad de casos de tuberculosis, que en todas las villas de la zona sur están la mayor cantidad de tuberculosis, que tienen la mayor cantidad de enfermedades diarreicas, lo que sea, uno empieza, no te quedás con eso. No salís a poner vacuna de hepatitis A, nada más. Sino que lo primero que tenés que, o por ejemplo con el dengue, ¿por qué tienen dengue? Te tenés que hacer la pregunta, ¿por qué tiene dengue esta población y no la tiene Retiro, no la tiene Recoleta? Entonces ahí empieza el tema. Entonces ahí tenés que ver qué factores positivos, qué factores negativos tiene, qué faltantes. Entonces te vas a dar cuenta que son todas las condiciones de acceso, en este caso sanitario, como es el agua potable o las cloacas. Entonces la salud es el resultado de las políticas públicas aplicadas. Entonces uno tiene que empezar por poner en buenas condiciones de vida a la población. Y ahí sí podés mantener un control sobre cierto grupo de enfermedades que mayor afectan a un grupo. Pero no podés contener una epidemia de dengue o una epidemia de virus respiratorio en las condiciones de vida que está la población. No lo podés hacer. Vas a llegar tarde. Llegás tarde porque te salteaste la materia primera, que son condiciones de vida de una población, una sociedad saludable, un municipio saludable. Entonces todo lo que hagas va a ser agua. Y esto uno lo vio a todo nivel. A todo nivel se vio, obviamente, que con mucha más crudeza, los que tienen bolsones de población excluidas. Ahora, que el virus es dañino, que el virus es letal, potencialmente letal, lo es, no hay ninguna duda. Pero sobrellevar una enfermedad, una amenaza, en unas condiciones es muy diferente a llevarlos en otra.